continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a la red Aurora nuevamente, y ese canto, ¿verdad? Es un canto poderoso. La Biblia habla de los problemas, los males, las cosas que suceden como un mar. Y el Señor nos dice que tenemos que estar quietos y conocer que Él es Dios. Es otra manera de decir, está en control. Hoy vamos a estar hablando de sufrimiento. Hoy vamos a estar hablando de sufrir, como ven allí, saber sufrir. Como sufrió Jesús, no vamos a ir a la cruz nosotros, no necesitamos hacer eso, Dios ya lo hizo en Jesús por nosotros, pero saber sufrir, porque todos sufrimos de una manera u otra. Y durante esta serie de mensajes, Dios nos ha hablado, durante esta serie que se llama ¿Cómo ser como Jesús? Dios nos ha hablado acerca de muchas cosas, y vamos a mencionarlas y luego vamos a ver qué hizo Jesús, cómo enfrentó Él los sufrimientos, porque se trata de aprender a ser como Jesús. Si usted nos visita por primera vez, queremos regalarle una Biblia como un obsequio de toda Iglesia La Red para usted. Gracias por estar aquí con nosotros, aquí, y si hay gente en los Overflow también. También nada más háganos una seña con la mano para que los sugieres vean. Si usted necesita una Biblia, no tenga vergüenza, pena, timidez, le vamos a regalar una Biblia. Ok, muy bien, adelante. Bienvenidos a los que están también en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Este es parte del programa Viva Mejor también para ustedes y los que están escuchando los podcasts o viendo en YouTube. Bienvenidos, espero que los que están en YouTube viendo sean las personas que están viéndonos en otros países del mundo, muchos de los cuales no tienen una iglesia donde congregarse, y entonces no podemos ser su iglesia tal vez, pero sí podemos presentarle a usted la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19, es el texto de la palabra de Dios para nosotros hoy y desde hoy en adelante. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Y vamos a hablar otra vez acerca de cómo saber sufrir como sufrió el Señor Jesús. Estamos tomando el mejor de los ejemplos, que es el de nuestro Salvador y Señor. Así que preste mucha atención a lo que Dios quiere decirle a través de la palabra de Dios. Ustedes aquí, o ustedes en YouTube, o radio, o podcast, por todos lados donde sale este mensaje ahora o en la semana. Estén bien atentos, porque Dios quiere sanar su corazón. Si usted está hoy con sufrimiento, como todos traemos en algún momento, Dios quiere tocarle, Dios quiere sanar su corazón, pero usted tiene que abrir su corazón para que Dios lo haga, porque Dios no empuja, ¿verdad? Dios no empuja. Así que, si ya tenemos abierto en Primera de Pedro, allí en el capítulo 4, vamos a orar, que Dios bendiga su palabra y vamos a ir al mensaje. Padre, gracias te damos porque tu palabra es verdad, porque tú eres verdad y porque en tu palabra encontramos todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Esos 33 años que estuvo aquí como hombre, también sufrió. Y queremos en esta oportunidad aprender, Señor, cómo tú has sufrido y cómo saber sufrir para no derrumbarnos, para no caer. Así que nuestro corazón está abierto a tu palabra y a tu mensaje en este día, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice allí en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados o burlados por el nombre de Cristo, sois bendecidos o bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, los incrédulos, Jesús o él es blasfemado, pero vosotros, por vosotros, es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Lo que acabamos de cantar, quieto estaré, encomendamos nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, hasta nuestro cuerpo, todo está en las manos del Señor. Bueno, durante la serie de mensajes que hemos tenido hasta ahora sobre cómo ser como Jesús, cómo mirar cómo era Jesús mientras estuvo en la tierra, entonces a imitarlo. Dios nos ha hablado por medio de su palabra enseñándonos a ser como Jesús. Y hemos aprendido desde enero de este año, o un poco más adelante en realidad, hemos aprendido cómo ser sumisos como Jesús, cómo tener confianza y fortaleza en Dios como la tuvo Jesús. Hemos aprendido cómo vencer las tentaciones como las vencía Jesús, cómo ser humildes como Jesús. ¿Cómo y cuándo enojarnos como Jesús? ¿Cómo pasar tiempo a solas con Dios, como lo hizo Jesús? Hemos también aprendido en otro mensaje cómo servir, cómo sirvió Jesús. También hemos aprendido cómo amar a la iglesia, como la ama Jesús. Y el domingo pasado, que fue nuestra última entrega de esta serie, hemos visto cómo pensar como Jesús, cómo tener la mente de Cristo. Hoy vamos a aprender cómo saber sufrir como Jesús. Dios quiere que hablemos por medio de su palabra acerca de esto. El sufrimiento es una experiencia universal, ¿verdad? Que sí, todos. No hay ningún ser humano que pueda decir, yo nunca sufrí o nunca he de sufrir. Es inevitable. Esto ocurre. Estamos en un mundo caído por el pecado. Cuando la gente le pregunte a usted o nos pregunta a todos nosotros, ¿por qué si Dios es amor y Dios es poderoso, Dios permite que haya guerras y crímenes y salga un borracho y mate a alguien en la calle porque no sabe manejar y cuántas cosas? No le eche la culpa a Dios. Ese no es el mundo que Dios hizo. El mundo que Dios hizo era un mundo perfecto y Adán y Eva eran perfectos. Pero Dios nos hizo con voluntad, Dios nos hizo con ese libre albedrío hasta cierto punto. Es limitado, pero hay esa decisión de cada ser humano. Y Dios les dijo, si ustedes se mantienen en comunión conmigo, todo va a estar bien. Esto que ven perfecto, este paraíso que he creado para ustedes, va a estar bien. Si ustedes desobedecen, naturalmente, todo se va a dar vuelta. Adán y Eva, lamentablemente, tomaron la malísima decisión de desobedecer a Dios. Y usted y yo todavía estamos pagando las consecuencias. Ahora, no podemos echarle solamente la culpa a Adán y Eva, porque somos pecados por naturaleza, pero también somos pecadores por naturaleza, pero también somos pecadores por decisión propia, por elección. Entonces, el sufrimiento es una experiencia inevitable en este planeta Tierra, en este lugar donde vivimos. Todos los seres humanos sufrimos. No obstante, las causas de los sufrimientos tienen sus orígenes en tres grandes principios que les quiero compartir hoy. Tres grandes principios. Dos de estos principios nos identifican con el Señor Jesucristo. Él también sufrió por estas razones que vamos a mencionar y que vemos en la carta de Pedro. Hay uno, el tercero, que no nos puede identificar con el Señor. Pero vamos a los primeros dos. El principio de la causa de Cristo lo encontramos aquí en 1 Pedro, en el capítulo 4, versículos 12 al 14 y luego 16 en adelante. Este principio de la causa de Cristo, sufrir por causa de Cristo, dice que los verdaderos cristianos sufrimos por causa de Cristo porque Él sufrió. Como hijos adoptados por Dios, ¿qué significa eso? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice la Biblia. Cada cual se aportó por su camino, más Dios, Jehová, el Señor, es una manera de decirle así, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Entonces, Cuando nosotros nos arrepentimos un día y vinimos muchos de nosotros a los pies de Cristo, aceptamos la salvación del Señor Jesucristo, Dios nos adoptó como sus hijos. Bueno, todos son hijos de Dios, todos son criaturas de Dios, son toda creación de Dios. Pero los que hemos venido arrepentidos y hemos aceptado la salvación de Cristo Jesús, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ha sellado, nuestro nombre está escrito en sus registros y somos adoptados como hijos e hijas de Dios. Entonces, el domingo pasado decíamos, tenemos la mentalidad de Cristo, se implanta la mentalidad de Cristo, hay que desarrollarla, por supuesto, hay que trabajarla, pero ahí está esa cualidad. Ahora, como hijos adoptados de Dios, nuestra identificación con Cristo incluye esto, sufrir por Cristo. Eso es algo que quizá no nos guste, pero es algo que es inevitable y es preferible, como leímos recién en la carta de Pedro a la iglesia, es preferible, por supuesto, sufrir por Cristo y no sufrir por nuestras propias cosas. En Colosenses 1:24 la Biblia dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Algunos han confundido ese texto. No falta nada. ¿Por qué Pablo dice aquí, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo? Cristo sufrió todo, no falta nada. Entonces aquí no está diciendo Pablo, esto es para salvación. No, no son aflicciones para salvación. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Jesús puede haber ido a la cruz por nosotros. Estos sufrimientos que Pablo habla en la carta de Colosenses, que nos identifican con él, vienen como consecuencia del avance del Evangelio. Pablo era un misionero que predicaba el Evangelio. ¿Y ustedes se acuerdan o recuerdan que Pablo fue apedreado, Pablo fue golpeado, Pablo fue expulsado de ciudades? Gente pensó que Pablo ya había muerto de tantos golpes que le dieron. Pablo naufragó en el mar varias veces. Mucha persecución de Satanás contra Pablo, de la gente. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. No es que faltaba nada a la salvación, sino que Pablo está diciendo en el proceso de ser cristianos, sufrimos cosas como Cristo sufrió al proclamar la verdad. ¿Por qué? Porque el mundo no acepta fácilmente la verdad. El mundo trata de rechazar la verdad. Quizá como alguno de ustedes lo ha hecho, o como nosotros antes. El Señor dice, esto va a ocurrir, viene como consecuencia del avance del Evangelio. Usted piensa, esta es Iglesia La Red, Dios la está bendiciendo mucho, tenemos 4 congregaciones, seguimos creciendo, hay planes de más congregaciones este año, gloria a Dios, pero usted no crea que nos sufrimos como iglesia. Usted no crea que todos nos aplauden. Usted no crea que todo el mundo está haciendo una fiesta porque nosotros existimos en Denver. También hay golpes, también hay sufrimientos. No siempre estamos públicamente acá yo diciéndoles, pasó esto, pasó lo otro, porque no queremos hacer un pity party, como decimos en inglés, ¿verdad? Todos los domingos empezar a llorar, miren lo que nos hicieron, como si fuéramos niños. No, por supuesto que no. Sabemos que esto es parte del asunto. Si usted tiene familiares inconversos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, la Biblia le acaba de decir, la palabra de Dios, que en vez de llorar como si fuese una pobre víctima, dele gloria a Dios de que está sufriendo por el Señor. Es un honor, es un privilegio. Pero téngalo en cuenta, va a ocurrir. Si no ha ocurrido todavía, va a ocurrir. Yo recuerdo en la escuela, veo algunos jóvenes por acá, cuando yo estaba en la escuela, también yo sufrí por eso. ¿Okay? Gente que se daba cuenta que no éramos de la religión oficial en aquel momento, o cosas así, había burlas, había trampas, había cosas para tratar de hacernos caer en la trampa. ¿Saben qué nos sostuvo? La oración, la iglesia, la palabra de Dios y el saber que debemos esperar que estas cosas vayan a ocurrir. Nuestro Señor fue manso, sufrió, y cuando sufrió como consecuencia de proclamar la verdad, que era Él, el Señor sufrió burlas, desprecios, incomprensión de familiares y amigos. ¿Recuerdan en una ocasión María, los hermanos de Jesús, estaban pensando que no estaba bien de la cabeza? Léalo, está en la Biblia. Otros se burlaron, lo escupieron. Hubo amenazas de los que debían representar a Dios, como fariseos y escribas y saduceos, supuestamente eran los representantes de Dios. publicando el Antiguo Testamento y sin embargo no comprendieron quién era Jesús y lo mataron. Finalmente sufrió la muerte en la cruz en nuestro lugar. Isaías 53, 3 al 6, la Biblia describe al Señor Jesús como el varón de dolores experimentado en quebrantos. Jesús tenía un doctorado en sufrimiento. Nadie sufrió como él. Sin embargo, la Biblia dice que cuanto más pesado era el sufrimiento, más manso era el Señor, por decirlo así. No devolvió nunca mal por mal, maldición por maldición. Eso es amor. Eso es verdadero amor. A medida que compartimos los sufrimientos de Cristo, también compartimos su consuelo. Entonces no piense, bueno, todo va a ser sufrimiento. Sí, todo va a ser sufrimiento, pero también la Biblia dice que nosotros tenemos consuelo en él. En 2 Corintios, en el capítulo 1 y versículo 5, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones o sufrimientos de Cristo, escuche esto, así abunda también por él mismo nuestra consolación. ¿Quién no quiere ser consolado por el mismo Dios? Todos. El consuelo que yo pudiera darle como su pastor, el consuelo que hermanos que están sentados alrededor suyo, enfrente, puedan darle, es muy bueno, es necesario, pero nadie va a consolar como consuela al Señor. Entonces, sí hay sufrimientos, pero el Señor está allí diciendo, hija, hijo, adelante. Yo estoy viendo cómo se burlan de ti. Yo estoy viendo cómo tus familiares no te comprenden porque todavía no son salvos. Yo estoy viendo cómo tus compañeros de la escuela o tú quien sea, no importa, yo estoy allí. Y el consuelo del Señor es maravilloso, pero usted no puede ser consolado si no sufre. ¿De qué lo van a consolar? Entonces se lo consuela cuando hay un sufrimiento. Cuanto más pesado es el sufrimiento, mayor es el consuelo. Eso es aún humano, ¿verdad? Cuando una persona está sufriendo por algo suave, el consuelo, la consolación que uno le da es también relativamente suave. Cuando una persona está sufriendo por algo que es muy fuerte, es muy dramático, no es verdad que todos tratamos de consolar de una manera un poco más dramática sin darnos cuenta, pasamos más tiempo con la persona, tratamos de hablarle más, de ayudarle, le abrazamos, hacemos muchas cosas. Bueno, con Dios pasa lo mismo. Cuando estamos sufriendo por causa de Él, por causa de ser de Cristo, ser cristianos o predicar el Evangelio, cuando estamos sufriendo así, el consuelo de Dios también es más fuerte en nosotros. Él nos comprende, Él nos ha creado, Él sabe cómo consolarnos. Así que cualquier cosa que usted esté atravesando hoy, usted diga, ya, es cierto, esta semana o alguna vez yo he estado siendo burlado, mi familia no me entiende, no me quieren hablar o cosas así, o mi esposo, o mi esposa, recuerde, busque consuelo ¿dónde? En el Señor. Busque consuelo en Él. El Señor va a estar consolándole. Además, cuando más compartimos los sufrimientos de Jesús, más comprendemos el poder de la resurrección. La Biblia dice eso. Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando las burlas. En su Biblia dice oprobio, ¿no es cierto? Es una palabra más antigua, pero es cierto. ¿Y cuál era el gozo puesto delante del Señor Jesús? Podemos decir que era el volver al cielo con el Padre, sí. Podemos decir que era el hecho de que estaba en la cruz por usted y por mí, claro. Pero también el gozo de saber que iba a volver a la vida, que la muerte no lo podía vencer. Y la Biblia nos dice que cuando nosotros, cuanto más compartimos los sufrimientos en esta vida, más comprendemos el poder de su resurrección y más podemos ver la gloria de Dios. No con nuestros ojos todavía, pero sí podemos ver las manifestaciones de la gloria de Dios en lo que hace alrededor nuestro. Así que ese fue ese principio de sufrir por la causa de Cristo. Un segundo principio de los tres es sufrir, o el principio de la soberanía de Dios, sufrir por la soberanía de Dios. ¿Qué está pasando allí? En este proceso permanente de nuestra transformación, desde que venimos a ser de Cristo, somos cristianos, venimos a convertirnos al Señor, el Señor nos salva, nos garantiza el cielo, pero comienza el proceso de ¿qué? Santificación. Este es un proceso de transformación. ¿Cuánto dura eso? Toda la vida hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Es un proceso constante de perfeccionamiento. Por eso les digo a ustedes o los que están en YouTube o en radio, podcast, si usted tiene familiares cristianos o amigos o compañeros de escuela, etcétera, cristianos, no van a ser todavía perfectos en el sentido de la perfección humana. Vamos a cometer errores. ¿Va? Entonces usted va a decir, ¿para qué vayan a la iglesia si todavía cometen este error? Estamos en ese proceso de perfeccionamiento. Es como un niño, una niña. Está en casa, usted y yo éramos niños hace un tiempo. Algunos no tanto tiempo, otros hace bastante tiempo. Pero estábamos ahí y el Señor, ¿qué estaba haciendo? Trabajando con nuestro padre y nuestra madre para educarnos, para enseñarnos a caminar, para enseñarnos a comer, para enseñarnos a limpiarnos la nariz, para enseñarnos a no mentir. ¿Ven? Jesús hace exactamente lo mismo. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros día tras día, y va transformándonos. ¿Qué instrumentos usa? La Biblia, la oración, la iglesia, testimonios de otros, experiencias, el trabajo del Espíritu Santo es todo eso y mucho más. Entonces ahí está el asunto, en la soberanía de Dios hay un proceso y es permanente, se llama santificación. Esto incluye la experiencia del sufrimiento. Esto incluye la experiencia de tener que sufrir. A medida que nos sometemos a Dios a través del sufrimiento, Dios va cambiando nuestras actitudes. Yo lo he notado en mi propia vida. En experiencias muy dolorosas, Dios ha cambiado mi actitud. Por una actitud de orgullo a una actitud mansa y humilde. Por una actitud de nerviosismo a una actitud de tranquilícese, confíe en Dios, mire cómo Dios hace las cosas. De recordar los cambios, de recordar las cosas que Dios ha hecho, uno va creciendo en confianza en Dios a través de someternos a Él en el sufrimiento. Dios cambia nuestras actitudes. Todos los que hemos sufrido y todos sufrimos, ya sea por causa de Cristo u otras cosas que decimos, esta vez no estoy sufriendo porque mi familia o mis amigos me critiquen o se burlen de mí por ser cristiano. Entonces, ¿por qué Dios permite esta enfermedad? ¿Por qué Dios permite que me echen del trabajo? ¿Por qué Dios permite la escasez financiera? Porque siempre estamos ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo le invito de parte del Señor a partir de hoy que deje de preguntar ¿por qué? Y comience a preguntar ¿para qué es esto? Hay una gran diferencia entre esas dos palabras. Preguntarle a Dios ¿por qué? Es pedirle que nos dé razones. Creo que Dios es bastante más grande que nosotros y no está siempre disponible para decirnos a nosotros por qué. No digo que le falta tiempo, sino que Él es soberano. Entonces, en un momento Job, ¿se acuerdan de Job en la Biblia? Nadie sufrió como Job aparentemente en la Biblia, excepto el Señor Jesús. Y sin embargo, en un momento Job comienza a cuestionar a Dios y no lo insulta, no llega a un límite extremo, pero Dios le dice... En otras palabras, Job, ¿me cuestionarás tú a mí para justificarte tú? ¡Bum! La bomba, ¿verdad? ¿Me vas a cuestionar tú a mí para justificarte tú? Yo soy Dios, yo sé lo que hago. Pero el ser humano, aún cristiano, a veces tenemos esa tendencia de ¿por qué, Señor? ¿Y por qué, Señor? Yo he aprendido hace muchos años, y no siempre lo hago a la perfección, pero si quieren imítenlo, yo le pregunto al Señor, ¿para qué, Señor? ¿Qué está pasando aquí? Tiene que haber una razón por la cual has permitido, estás permitiendo esta enfermedad, esta muerte, este dolor, esta situación. Algo hay. Yo quiero que me enseñes qué está pasando, porque la prueba, el sufrimiento que tengo es para que aprenda algo. Y si no lo aprendo, perdí la lección. Y en ocasiones se extiende el sufrimiento porque yo todavía no aprendo. Y otras veces se extiende simplemente porque Dios sabe cuáles son sus tiempos y no tiene por qué decirme a mí ese detalle. Entonces, sepamos esto, Dios cambia nuestras actitudes en el sufrimiento. Dios nos moldea como el alfarero agarra el barro, ¿verdad?, la arcilla y moldea. Y cada vez nos va moldeando más al patrón de la personalidad del Señor Jesús. Ese es el estándar. Decíamos la primera vez hace varios, ya 2 o 3 meses atrás, cuando hablábamos de Jesús. ¿Quién es el estándar? Jesús. ¿Quién es el molde que el alfarero toma para ver qué vasija va a ser? Jesús. Dios no es improvisado, ¿sabían eso? Y aun cuando eres un Dios creativo y creador, es el único realmente que crea. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Entonces Dios conoce sus tiempos, sus momentos, y Dios sabe cómo moldearle a usted y a mí internamente, y el estándar es Jesús. No es Pablo, no es María, no es Pedro, no es Juan, no es Felipe, no es ninguno de los apóstoles, no es Lutero, no es Calvino, no es ningún personaje histórico, es Jesús. Ese es el estándar. Por eso la Biblia tantas veces habla de ser transformados a la imagen de Cristo. No está hablando de una estatua, de una estampita o de un video, está diciendo la personalidad de Jesús, las cualidades de Jesús. ¿Recuerdan el fruto del Espíritu Santo en Gálatas? El libro de Gálatas dice, más el fruto del Espíritu Santo es, en otras palabras, ¿cómo saber que una persona es de Cristo? Tiene la forma de ser de Jesús. Y entonces hay una lista de 9 cosas que son parte de lo mismo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o autocontrol. Contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia. Y uno piensa, ¿cómo puedo tener todo eso? Ya está en usted si usted conoce a Cristo. Así como dijimos el domingo, la mente de Cristo, la mentalidad de Cristo está en usted. Y usted dice, ¿pero y qué pasa con eso? Trabájelo, desarróllelo, sométase a Dios y Dios va a dejar que usted vaya siendo cada vez más como Cristo. Pero aquí está la clave. Dios en muchos casos permite el sufrimiento. En casos a veces ocurre como dice el Salmo 39:11. Con castigos por el pecado corriges al hombre, hombre genérico, hombre o mujer, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Es esa frase tan radical. Deshaces como polilla, ¿qué cosa? Lo más estimado del hombre. Es por eso que a veces uno pierde el trabajo. Es por eso que a veces uno pierde un ser querido. Es por eso que a veces uno pierde la salud. Es por eso que a veces uno pierde un bien material. Era lo que más estimábamos. Como mi trabajo de pastor, naturalmente, es ayudar a las almas, a la gente. En ocasiones tengo que estar en funerales o en cementerios. Y no escucho esto que voy a decir realmente de gente que de veras es cristiana, pero de personas que no lo son. A veces hemos escuchado expresiones en el cementerio o en un funeral. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida ahora? Eran los que más quería. Y Dios se lo sacó. ¿Por qué? Porque Dios es la prioridad. Él es nuestro creador. Él es el que mandó a su hijo para morir por nosotros. Esa persona que está en la caja o en la tierra, no. La amamos mucho, pero no es, puede ser nuestra prioridad. Otras veces ponemos como nuestra prioridad nuestra salud, o el trabajo, o la profesión, o el estudio. Y son todas cosas que Dios dice que, son todas cosas que Dios dice que debemos tener. El que no trabaja, el que no quiere trabajar tampoco coma, dice la Biblia. O sea que evidentemente tenemos que trabajar. Está bien estudiar, está bien avanzar en la vida. Pero mire el Salmo 39. Deshaces como polilla lo más estimado de él. Y usted dice, eso es injusto. Al contrario, eso es justo. Si usted fuese todavía papá, como algunos lo son, o mamá de niños pequeños, y usted sabe que sus hijos no le prestan atención, no le obedecen, no le aman, porque algo o alguien los está entreteniendo demasiado, un buen padre o una buena madre le quita ese juguete. Yo sé, estamos en los Estados Unidos de América, que hay mucha abundancia, ¿cómo le va a quitar un juguete? Quíteselo. Quíteselo. Microseminario de paternidad, ¿ok? Entonces, es lo que Dios hace, porque Él al que ama disciplina, dice la Biblia en Hebreos 12, 6 al 11. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y uno dice, vaya papá. En el siguiente versículo, o en ese contexto de Hebreos 12, 6 al 11, dice, porque ¿qué padre no castigaría a su hijo? Si no, lo trataría como un bastardo. Y eso es una palabra muy fuerte en la Biblia. Pero justamente porque le ama, lo tiene que castigar, lo tiene que modelar. A veces la Biblia utiliza, nos muestra que utiliza a Dios el sufrimiento porque nos resistimos, estamos escuchando este mensaje este domingo y en vez de obedecer nos resistimos. Entonces Dios de pronto dice, bueno, ya que te resistes a mi palabra, voy a tener que ir a los hechos. Tal vez va a haber sufrimiento, tal vez entonces de pronto ocurre. Esa es una razón, una causa por la cual a veces está ese sufrimiento. Pero también en otros textos de la Biblia, la disciplina no siempre es castigo. En ocasiones no es para corrección, sino se refiere a una experiencia de formación del carácter. Hay una experiencia de formación del carácter. En el sufrimiento crecemos en nuestra relación con Dios y aprendemos a obedecerle. Y mejor que aprendamos, porque si no, continúa el asunto hasta que aprendamos. La Biblia dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Dice Hebreos 5, 7 al 9. Y era Jesús. ¿Qué tenía que aprender Jesús si era perfecto y no era pecador? Pero observe, aún un hombre sin pecado, que era el único sin pecado, por lo que padeció, dice Hebreos 5, 7 a 9, aprendió obediencia, como hombre, aprendió obediencia. Así que el sufrimiento fortalece nuestra fe, fortalece nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? No tenemos otro recurso donde recibir socorro. Entonces corremos a Dios en el sufrimiento. Creo que es una experiencia de todos, ¿verdad? Veo muchos meneando su cabeza, ya, yo también. Todos nosotros, hay momentos donde la cosa está tan apretada que no, nadie puede solucionarnos. Nunca ocurrió que de pronto hay una enfermedad y el médico le dice, no se puede hacer nada más, científicamente esto no tiene solución, no tiene sanidad. Y usted va al Señor y dice, Señor, tú eres el único que puede sanarme. ¿Ya? Y usted dice, ¿y por qué no fue con esa desesperación al Señor cuando estaba sano? Porque la experiencia humana es que cuando hay sufrimiento, ahí vamos. O perdemos el trabajo, o perdemos la casa, o cualquier cosa que es un gran sufrimiento. El ser humano, hasta el más ateo, a veces se convierte mientras hay un gran sufrimiento. Cuando se da cuenta, no hay otra salida. Y muchas veces Dios permite que uno vea que no hay otra salida. Como que nos encierra allí contra la pared y hasta que nos quebrantamos. Y venimos al Señor y entonces Él abre una gran puerta. Pero mientras tanto uno está como ahogado hasta que viene al Señor. Entonces en el sufrimiento crecemos en nuestra relación personal con Dios. En el crecimiento aprendemos a obedecer a Dios. La Biblia dice entonces que también, aparte del castigo, Dios nos ayuda para que podamos ser corregidos. Es como el papá o la mamá que corrige a un hijo. Quizá ustedes, como yo, han escuchado muchas veces el famoso ejemplo de la plantita y el arbolito. Yo de pequeño lo aprendí, como todos los niños en la escuela dominical y la escuela de vida, como le llamamos acá, nuestras maestras y maestros, nos enseñaban eso. Cuando plantas un arbolito, si el arbolito no le pones un palito y lo atas, el arbolito se va para cualquier lado, ¿verdad? Y nosotros, niños de ciudad, ni idea de cómo se plantaba un árbol. Entonces nos enseñaban cómo se hacía y nos decían, oh, ok, para que el arbolito siga derecho. Entonces ahí es un ejemplo tan popular, pero es un ejemplo válido. Es lo que ocurre. Dios hace cosas para mantenernos en línea y no siempre es porque pecamos en ese momento. Es un castigo por esto. Simplemente como un buen padre hace algo para mantenernos en la línea, en su sana doctrina, en la línea que tiene que ocurrir. Entonces la Biblia dice que el Señor Jesús conoce el sufrimiento y Él nunca pecó. Pero, esto va en el principio de la soberanía de Dios, el Señor sabe lo que es tener hambre y sed. ¿Recuerdan textos en la Biblia? Tuvo hambre, tuvo sed, era un ser humano. El Señor sabe lo que es soportar noches de insomnio y días agotadores, experimentar un dolor agonizante y entregarse a sí mismo por otros. Su primo, Juan el Bautista, fue asesinado. Su familia lo malinterpretó. Su ciudad natal, Nazaret, lo rechazó. Y vio, como dice la Biblia en Génesis, finalmente cómo una espada atravesaba el alma de su madre. La gente usó a Jesús, lo halagó, lo criticó, mintió acerca de Jesús, lo traicionó, lo abandonó, se burló de Jesús, lo humillaron, lo azotaron y finalmente lo vieron morir en una cruz. En todo esto, nunca en la Biblia vemos a Jesús quejándose. Y yo me quejaba ayer porque hacía frío. Nunca vemos a Jesús quejándose por el sufrimiento. Ni tampoco Jesús tuvo lástima de sí mismo. ¿Cómo me puede pasar esto a mí, Dios? Nunca, nunca. Y recuerden, ¿cómo se llama la serie? ¿Cómo ser como Jesús? Y Dios nos da el poder para que seamos como Jesús. ¿Cómo hace el alfarero? Una vasija, pero el estándar es Cristo. Si alguna vez usted le ha rogado a Dios que le quite su angustia y Dios le negó su pedido todavía, eso le ayuda a conocer un poco más de lo que Cristo sufrió, aún sin haber pecado. Lo identifica, nos identifica, nos hace estar en comunión con Cristo en el sufrimiento. Quizá usted ha experimentado un dolor muy atormentador o lo está atravesando hoy día, lo consume ese dolor sin alivio, hay enfermedades crónicas que son muy crueles, Dios permite la ciencia que avance, hay medicinas, de todas maneras, hay casos donde no hay solución. Esta semana estaba leyendo el caso, estudiando el caso de una persona que tiene un problema, no vale la pena hablar científicamente de todo eso, pero tiene un problema en su cabeza y recibe 44 inyecciones en su cráneo, varias veces al año. Y ella dice, cada vez que la aguja perfora mi cráneo, yo recuerdo que hubo una corona de espinas en la frente de Jesús. Y fue por otras razones mucho más duras. Fue por cargar el pecado mío de todos los hombres. Y dice, eso no calma mi dolor físico, pero me ayuda a no sentirme como una pobre víctima. Pone las cosas en perspectiva y me asocia. Entiendo un poquito más lo que significa tener una corona de espinas. Entiendo un poquito más lo que significa un sufrimiento físico. ¡Wow! Dije yo, Señor, esta gente me saca lágrimas. ¿Cómo puede tener ese valor, esa fidelidad al Señor, ese gozo en medio del sufrimiento y está gritando de dolor y está con inyecciones 44? ¿Alguno de ustedes no soporta ni la aguja para que le saque un poco de sangre? Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, ves, Dios está ahí trabajando. Ese es el consuelo en ese momento. Esta señora no está enferma porque es una terrible pecadora. Dios permite esa enfermedad crónica. ¿Sabe por qué? Porque creemos, como la Biblia dice, en el poder de la resurrección. Cuando estemos con Cristo, no va a haber más lágrimas, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Las primeras cosas pasaron, no va a haber más sufrimiento. Y usted dice, yo quiero eso ahora. Ahora todavía no. Gracias a Dios, a muchos de ustedes como a mí, Dios parece que nos da una buena salud, por lo menos por ahora. De vez en cuando sufrimos alguna cosa, pero usted sabe, aún en nuestras congregaciones hay gente que sufre. Hay gente que tiene algunas cosas crónicas y están creciendo en el Señor más que muchos de nosotros. El Señor hace eso. Así que si usted está experimentando o ha experimentado un dolor físico atormentador, Dios lo puede sanar. Yo creo en la sanidad. ¿Ustedes creen que Dios puede sanar? Yo soy un producto de la sanidad. Yo no estaría aquí si Dios no me hubiese sanado milagrosamente. Yo he orado por algunas personas y milagrosamente las he visto como Dios las ha sanado. No fue una declaración de fe, las he visto. Algunos pocos casos. No significa que es el estándar para todos. De algunas de esas personas en el futuro después se enfermaron de un resfrío y se murieron. Y sin embargo Dios a lo mejor lo levantó en una silla de ruedas. Dios es soberano. En todo Dios trabaja y estas personas se van acercando al Señor. No hay sufrimiento que podamos experimentar con el que el Señor no puede identificarse con nosotros. Bueno, hemos hablado entonces dos principios. ¿Okay? Y ahora el último principio es el principio de la consecuencia de nuestros pecados. Y Pedro usa solamente un versículo, el versículo 15, para decirnos que también hay situaciones donde no estamos sufriendo a causa de predicar el Evangelio o ser cristianos, no estamos sufriendo a causa de cosas que no sabemos, pero Dios nos está formando, usando el sufrimiento para formarnos a la forma de Cristo. En el versículo 15, dice, así que ninguno de vosotros sufra o padezca como qué, como homicida, es decir, matando a alguien, sea literalmente o mentalmente mató a alguien. También dice en el 15, tampoco sufra como ladrón o malhechor, es decir, uno va a tener consecuencias de estas cosas, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Qué está mencionando Pedro? El Espíritu Santo está hablando a través de Pedro. Está hablando de apenas de 3 o 4 cosas, y podría ser la lista más larga. Son cosas que nos meten en problemas, son cosas que traen sufrimiento a nuestra vida. Entonces, Pedro dice, sufrir por Cristo es glorioso. Sufrir por predicar el Evangelio, qué privilegio, gloria a Dios. Bienaventurados los que sufren, dice una de las 10 bienaventuranzas, ¿verdad? Sufrir sin saber por qué, no parece que hicimos nada que requiriera un castigo, sin embargo Dios lo está permitiendo, gloria a Dios, estamos creciendo. Pero sufrir por nuestros propios pecados, Jesús no se puede identificar con eso porque nunca pecó. Y fíjense cómo un solo versículo está metido ahí como un sándwich, diciendo, no sufra por eso, eso es un sufrimiento autoinducido. ¿Conoce qué es eso? Autoinducido, autoprovocado. Ahí no le puede preguntar a Dios, Señor, ¿por qué estoy sufriendo? Porque la ley dice que si robas vas a la cárcel. Sácame de la cárcel. No, porque tienes que pagar lo que hiciste. Y eso es una ilustración de nuestra salvación, porque mire, si Dios tuviera que hacer eso, en vez de mandar a su Hijo a ponerse en nuestro lugar para pagar nuestros pecados, tendría que haber hecho lo que dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, punto. Todos estaríamos ya en el infierno. ¿Qué dice el Señor? Pero ama tanto que ha enviado a su Hijo para ponerse en nuestro lugar. Todo aquel que en él cree y acepta la salvación de Cristo, no más castigo para esa persona. Pero ve cómo es la ley aún humana. Uno sufre por sus propias como consecuencia de sus propios pecados, las tiene que pagar. Usted no va a ir a un juez y le va a decir, robé un banco y maté al cajero. Pero fue un mal momento, señor juez o señora jueza. Lo siento mucho, le prometo que no lo hago más. Se lo juro. Y el juez o la jueza le va a decir, bueno, admiro su cambio, pero va a estar en la cárcel. ¿Ve la diferencia entre la justicia humana y la justicia de Dios? Pero la justicia humana es justa en ese aspecto. Entonces, no hay nada que imitar en el Señor en este tipo de sufrimiento. Este tipo de sufrimiento por nuestras propias tonterías, por nuestro propio pecado, debe llevarnos al arrepentimiento. Es la única forma de solucionar el problema con Dios. Aquí no hay nada con qué imitar a Cristo, no hay cómo identificarse con Él. Él nunca pecó. Nosotros pecamos y el pecado tiene sus consecuencias. Yo no sé si usted como yo han escuchado ese pequeño refrán que dice, la mentira tiene patas cortas. ¿No ha escuchado eso? ¡Wow! Mire qué regalo se llevó. La mentira tiene patas cortas. Es decir, la Biblia dice, el alma que pecare esa morirá. Otro texto de la Biblia, Jesús mismo dijo, lo que se dice en secreto será publicado desde los techos de las casas, desde las azoteas. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, dice Jesús. Y yo creo que de ahí salió la idea de la mentira tiene patas cortas. Eso que a lo mejor uno chusmea, ¿verdad?, o chismea con alguien en secreto, en algún momento se va a saber. Esa mentira que parece que nadie la escuchó, como Dios la va a escuchar, algún día va a salir a la luz. No solamente en el cielo, acá. Y usted dice, ¿qué vergüenza voy a pasar? Pues no mienta. No ande chismeando, no ande robando. A mí en algún momento los secretos del ser humano se manifiestan. Escuche esto, especialmente los que están en radio, en YouTube, que quizá no van a ninguna iglesia y critican a los cristianos. Dios en su justicia hasta expone a sus propios hijos cuando pecan y no le importa. Le dolerá, pero porque Él muestra que es santo. ¿Nunca han escuchado de pastores que han caído en inmoralidad y todo el mundo lo sabe? o nunca han caído de un anciano, nunca han oído de alguien que uno dice, wow, ¿por qué Dios, si ama tanto a su iglesia, no cubrió este asunto? Dios no va a estar jugando a la mordida, Dios no va a estar jugando a decir, voy a cubrir mi iglesia. Dios, usted leyó conmigo en Primera Pedro, es necesario que el juicio comience primero por la causa por la casa de Dios. Así que Dios mismo a veces disciplina para limpiar su propia iglesia. Y aunque el mundo se entere, Dios dice, I don't care, hay que limpiar esta iglesia. La iglesia tiene que aprender a ser sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, cosa que se va a producir finalmente en el cielo. Pero mire cómo Dios hace eso. Muchos de ustedes tienen ese refrán, no sé si es mexicano o latinoamericano, ese refrán de que, como es, los trapos sucios se limpian en casa o algo así, ¿verdad? No para Dios. No para Dios. No para Dios. Si una iglesia anda en pecado, el pastor o la iglesia o algo, Dios, los trapos Dios los limpia en público para que el mundo aprenda. Para que el mundo aprenda qué santo es Él. Para que el mundo aprenda que la santidad de Él es nuestra santidad, de cualquier persona. Qué bonito que es, seguro que me va a cubrir esto. No, eso no es santidad. La santidad de Dios es así. La justicia comienza por la casa de Dios. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Cayeron muertos frente al apóstol Pedro por mentirosos. ¿Qué habrá pensado el mundo? ¡Wow! Así cuida Dios a sus hijos. Hoy es. Por eso quiero estar del lado de Dios. Porque Dios es justo. Ven, Dios es santo. Ahora, las enfermedades no siempre son castigos por el pecado, como a veces pensaban los antiguos. A veces ocurre, estamos. En un sentido es el producto de que todos somos pecadores, si no, no habría enfermedades ni muerte, la Biblia lo dice claramente. Pero en muchos casos en la Biblia la gente pensó, este pecó, ¿recuerdan la pregunta? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús dijo, no, esto fue para que Dios se glorifique, para que Jesús mostrase ese milagro y les demostrase que Él era Dios en la carne. Mire cómo Dios permitió que esa persona estuviese ciega desde nacimiento para que llegase un momento en que Él pudiera lucirse, pero no lucirse en los tonos que nosotros pensamos, porque eso sería cruel, sino para que la gente viese lo que él puede hacer. Pero hay enfermedades que son castigos por el pecado. El pecado produce ciertas enfermedades físicas, muchos desórdenes emocionales e innumerables problemas interpersonales. Algunos sufrimientos, como por ejemplo la victimización, es decir, el sentir lástima de uno mismo, son autoinducidos. Como consejero profesional por muchos años y más todavía consejero pastoral, les digo, constantemente he visto esto. ¿Por qué está sufriendo la persona? Porque quiere sufrir. Dios dice, pero yo no quiero sufrir. Bueno, hay una enfermedad mental de gente que quiere sufrir, pero no me refiero a eso. Me refiero a que porque insiste en seguir en su pecado, le vienen un montón de problemas y no puede estar en paz consigo mismo y, no, y tiene relaciones interpersonales rotas y no tiene una total paz con Dios. Y uno le dice, la culpa es suya, usted escogió esto. Entonces, no le pide a Dios que se lo quite, arrepiéntase, arregle la situación y Dios se lo quita. Entonces, ¿ves? Jesús no se puede identificar con esto, no tuvo este tipo de problemas. Entonces, algunos sufrimientos son autoinducidos. Si usted pone la mano en el fuego, se quema. Fácil, ¿verdad? Algunos sufrimientos son autoinducidos. La victimización, como la llamamos, estar concentrado en uno mismo y pobrecito yo, manifiesta egocentrismo, es decir, yo soy el centro de mi mundo, de mi universo. Cuando una persona está centrada en sí misma, tiene un espíritu independiente, tiene un espíritu rebelde, no respeta autoridad. Entonces crea sufrimientos innecesarios y peca contra Dios. La única solución para salir de ese sufrimiento que viene a causa de nuestro pecado es arrepentirse, es rogar a Dios que le perdone y venir a Cristo inmediatamente para que transforme nuestras vidas. Gracias a Dios que lo tenemos a Él. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, las cosas van a ir de mal en peor. Tiene que arrepentirse, tiene que venir a ser un hijo, una hija de Dios. Así que si usted se encuentra en una temporada de profundo dolor, tal vez de profunda pérdida, tiene la oportunidad hoy particular de conocer al Señor Jesús más profundamente, si ya lo conoce. Y si no lo conoce aún, tiene la oportunidad de venir a Cristo. Tiene la oportunidad de conocerlo por experiencia. Muchos hoy conocen a Cristo académicamente, es decir, mentalmente. Pueden explicar el Evangelio y capaz que hasta el Señor les ayuda a llevar a un alma a Cristo y la otra alma se salva y esta persona no. Porque es fácil saber cómo decir el Evangelio y a veces Dios trabaja hasta con un niño que le dice el Evangelio a alguien y se convierte en la otra persona. Así que no hay duda de eso, pero ¿y qué pasa con este? Si usted está en esta situación, venga a Cristo hoy. También quizás si usted está hoy pasando todavía una etapa de sufrimiento por causa de Cristo. ¡Gloria a Dios! Es bienaventurado, dice la palabra. Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa se burlen de ustedes o los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dios sabe que esa gente está mintiendo, pero usted lo sufre. Y dice la Biblia, gozaos y alegraos, dijo Jesús. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, mi amigo, mi hermano, mi hermana en Cristo, ustedes acá en YouTube, en la radio, si usted está sufriendo persecución a causa de la justicia, a causa de que usted es de Cristo, está en muy buena compañía. El profeta Isaías también sufrió igual que usted. Zacarías sufrió como usted. Felipe sufrió con usted. Así que profetas y no profetas, Jesús está en una excelente compañía. Y la Biblia dice, el premio para ustedes es grande en los cielos. Los que no han sufrido esa persecución tendrán un premio, pero el premio es grande en los cielos para aquel que sufre por causa de Cristo. Si usted está sufriendo porque reconoce a través de este mensaje de la palabra de Dios, Dios me está disciplinando, Dios me está castigando como un buen padre que es porque yo no ando derecho. ¡Gloria a Dios! Eso es una muestra de que es un hijo o una hija de Dios. Porque la Biblia dice, entonces, si no sería un bastardo, porque es hijo, Dios está trabajando con usted. Pero por últimas, si usted está sufriendo porque está en medio del pecado, no le eche la culpa a Dios. Arrepiéntase. Y deje que Dios sea ese alfarero que moldee su vida. Así que vamos a concluir el mensaje de hoy escuchando un himno. Un himno que es un himno de entrega al Señor. Y vamos, no lo vamos a cantar, pero vamos a hacer algo diferente. Usted escuche ese canto y ore mientras escucha. Identifíquese con ese texto de del canto, ¿ok? Y luego entonces vamos a ver los anuncios y somos despedidos. Entréguele su vida al Señor. Señor le puede consolar y enseñar. Amén.
Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfa. Cristo en mí puede.